Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Esto es Fitness Mental.
El fenómeno cuántico de la puerta de los tres cerrojos se convierte en la trilogía para entender la ciencia del siglo XXI. Su autora, Sonia Fernández Vidal, fue escogida en 2017 por la revista Forbes como una de las 100 personas más creativas del mundo. Su obra es una fábula trepidante e iluminadora dirigida a niños de 9 a 99 años que ilustra con asombrosa sencillez los misterios del universo y de la materia, y cuyo tercer volumen verá la luz en 2019. Ella emula la aventura matemática de El diablo de los números y la divulgación filosófica de El mundo de Sofía con la novela más divertida y clarificadora jamás escrita sobre la física de nuestro tiempo. La puerta de los tres cerrojos es una trilogía que está llamada a ser un clásico de la ficción divulgativa para los niños y otras mentes curiosas de este siglo XXI. Hoy charlamos unos minutos con Sonia Fernández Vidal.
So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces.
The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus.
The quantum theory offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story.
Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big.
The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe.
The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it.
In the quantum world, the world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities.
The quantum theory offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story.
It's very hard to imagine all the crazy things that things really are like.
Electrons act like waves. No, they don't exactly. They act like particles. No, they don't exactly.
We need a theory of everything. which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything. Perhaps the ultimate triumph. The ultimate triumph of science.
Offers a very different explanation of our world.
The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story.
I gotta stop somewhere. I'll leave you something to imagine.
Hola Sonia, encantado de saludarte.
Igualmente, encantada de saludaros a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Hoy vamos a hablar un poquito de la trilogía de La Puerta de los Tres Cerrojos. ¿Cómo surge la idea de publicarla?
Bueno, pues La Puerta de los Tres Cerrojos, el primer libro de la trilogía, surgió hace ya 7 años, de hecho, que fue cuando la publicamos por primera vez. Y mira, yo ya llevaba algún tiempo haciendo algunas conferencias para público no científico sobre las investigaciones que hacía sobre mi campo, sobre la física cuántica. Y en una de estas conferencias, que se la hice a un buen amigo, que es Francesc Miralles, cuando la escuché me dijo: oye, Sonia, mira, yo organizo a veces algunas cenas así con amigos, y cenas temáticas, ¿por qué no nos haces esta conferencia? Y bueno, pues amigos de un escritor, eran todos escritores y editores, y cuando terminó la charla, pues se me acercaron y me dijeron: oye, Sonia, de esto hay que hacer un libro. Y bueno, mira, la verdad es que libros sobre divulgación científica hay muchos y muy buenos. Y por eso cuando me lo dijeron, dije: mira, pues si lo hacemos habría que hacer algo diferente. Y de aquí surgió la idea de La Puerta de los Tres Cerrojos, que al final es el objetivo de acercar la física cuántica a un público que no sea científico. Por lo tanto, lo escribimos como una aventura para niños. Y de hecho, yo siempre me gusta decir que al principio pensaba en destinarla a adultos, ¿no? Y precisamente por eso la escribí para niños, porque es para aquellas personas que cuando escuchan la palabra física cuántica, pues casi casi se asustan y ponen esas caras diciendo: eso debe ser dificilísimo. Pues mira, nuestro reto es convencerles de que no, y que además se pasen un buen rato aprendiendo.
De hecho, bueno, aquí se dice que es un libro de para niños de 9 a 99 años, ¿no?
Exacto, efectivamente. La cuestión es que sepamos conservar ese espíritu aventurero, pero explorador, ¿no? Un espíritu científico que tienen los niños. Todo aquel que se atreva a volver a experimentar esa sensación, aunque tenga 99 años, incluso 102, pues este libro también es para él.
Ajá. Ahora, creo que ahora mismo he publicado 2 libros, los 2 primeros volúmenes, y para el año que viene ya está previsto el tercero, ¿no? Para cerrar la trilogía.
Sí, exacto. De momento está La Puerta de los Tres Cerrojos, que se ha reeditado ahora con ilustraciones nuevas y un apéndice extra, un poquito para unir las tramas. Y el segundo libro de la trilogía, que es La Senda de las Cuatro Fuerzas, sí, ya ha salido desde marzo y ya está en librerías. Y para el tercero, pues tendremos que esperar.
¿Y cómo logras que un tema que a priori complejo, ¿no?, que un poco que asusta, se convierta en un fenómeno editorial con miles de ejemplares vendidos, traducidos a 14 idiomas, creo? O sea, ¿cómo se logra eso?
Pues mira, yo me imagino que fue también porque fuimos los primeros en hacer una idea como esta. Lo que decíamos antes, bueno, la física cuántica, de hecho ya solo dices el nombre y parece que se utiliza siempre para decir algo que sea muy, muy, muy complicado. Sin embargo, del mismo modo también la física cuántica, aunque parezca esta reacción de que sea tan complicada, es porque es muy antiintuitiva, ¿no? Habla de cosas muy extrañas, nos explica cómo se comportan las partículas fundamentales, más pequeñitas que el átomo, y estas partículas hacen cosas como alocadas, ¿no? Pueden atravesar paredes, estar en 2 sitios simultáneamente, se pueden teleportar. Entonces, parecen cosas tan, tan raras, pero a la vez, ¿no?, si te paras a pensar, son cosas también como muy fantasiosas, muy de ciencia ficción. Y de ahí surgió esta idea entonces de hacer esta serie como de aventuras, ¿no?, de adentrarnos en el mundo cuántico de la mano del protagonista y teleportarnos con él. Los personajes atraviesan paredes, utilizan todas estas propiedades de la física cuántica. Y yo me imagino que como era la primera vez que se aproximaba a una temática como esta desde este ángulo, pues mira, me causó un buen recibimiento por parte del público y de varios países.
Y para situar a los oyentes, ¿puedes hacer un breve resumen, una sinopsis de tu obra, de cómo surge este protagonista y qué busca, qué aventura tiene?
Bueno, pues la manera de introducir a los lectores a este fascinante mundo de la física cuántica es a través de Nico, que es el protagonista, de un niño de 11 años que antes, bueno, por la mañana cuando se despierta, en vez de ir al colegio por el mismo camino de siempre, decide recorrer un camino diferente y ahí se encuentra con una casa enigmática, con una puerta con tres cerrojos, y al adentrarse, no solo se adentra en esa casa enigmática, sino que entra en un mundo cuántico. Y allí pues tiene que vivir diversas aventuras, como decíamos antes, ¿no? Pues desde atravesar paredes, tiene que luchar contra esencias de agujeros negros, vuela con unas motocicletas hechas de antigravitones y conoce toda la familia estándar de partículas. También va a un concierto del bosón de Higgs, ¿no? Por ejemplo, la famosa partícula que se encontró en el CERN. Y bueno, pues mientras vive todas esas aventuras, claro, él está muy sorprendido por el mundo que le rodea y sus amigos pues le van explicando cuáles son las peculiaridades de ese mundo cuántico. Entonces, esa es un poquito la trama del primer libro. Hay un poquito de trama también, ¿no? de aventura, de por qué tiene que entrar y salir del mundo cuántico. Se encuentran pues con los personajes que son más malos y les ponen las trabas y ellos tienen que superar pruebas. Y en el segundo, en la senda de las cuatro fuerzas, pues los amigos de Nico, del mundo cuántico, vuelven a recurrir a él porque el universo, el mundo cuántico, está desapareciendo, se está deshaciendo. La decoherencia, que es un fenómeno de la física cuántica, que es la transición entre el mundo clásico y el cuántico, pues se ha desbordado y el mundo cuántico está en peligro de desaparecer. Entonces Nico tendrá que volver a entrar a ese fascinante mundo que había descubierto y superar las pruebas de los caminos, de las sendas, de las cuatro fuerzas que hay en la naturaleza, y entonces intentar restaurar el orden en el universo. No vamos a decir cómo acaba porque si no haríamos un spoiler.
Claro.
Pero bueno, en el proceso pues aprendemos cómo funcionan las fuerzas de la naturaleza, aprendemos sobre la relatividad general, sobre qué son las un poquito más sobre el bosón de Higgs y qué es lo que sucedió, pues todo de ciencia moderna y, como decía Mary Poppins, con un poquito de azúcar, que siempre entra mejor.
Sí, tanto y tanto. Parece que en los últimos años como que lo cuántico, no sé si se ha puesto de moda o está más como expuesto al público. ¿Eso a qué se debe? ¿Por qué piensas?
Bueno, yo me imagino que como el mundo cuántico es tan fascinante, es extraño, pero a la vez es muy fascinante.
Exacto, sí.
¿No? Entonces atrapa como un agujero negro. Y bueno, se ha puesto muy de moda. Ha habido muchos documentales muy buenos también de divulgación científica y ensayos también muy buenos. También hay una parte que se ha puesto de moda en cosas que no tienen nada que ver con la física cuántica, ¿no? El otro día sabía que había un dentista cuántico, por ejemplo, que me imagino que de cuántico tiene, o una peluquería. Me dijeron que había también una peluquería cuántica aquí en Barcelona. O sea, que imagínate.
Aquí se sube todo el mundo al carro, ¿no?
Exacto. Hombre, me imagino que cuando algo se pone de moda, pues se utiliza mucho, ¿no? Es marketing.
O sea, yo podría decir que esta entrevista es cuántica y ya tengo más seguidores, ¿no?
Efectivamente, estamos en una entrevista cuántica, imagínate. Y bueno, pero está bien, hay cosas que no tienen nada que ver con la física cuántica realmente y a veces puede generar confusión, pero yo pienso que lo mejor es que sigamos divulgándola para que haya mucho más conocimiento de la ciencia, ya que eso siempre nos lleva a una sociedad pues con un espíritu más crítico, que se cuestiona y se pregunta muchas más cosas y muchos de los valores que tiene la ciencia.
Y ahora estoy pensando, ¿tú en qué momento decides que quieres ser física? ¿Cómo apuntaron tus caminos a dónde has llegado?
Pues mira, la verdad es que yo quería, desde muy pequeñita, que quería ser científico.
Ajá.
¿No? Estas cosas que, mira, algunos quieren ser futbolistas, otros bailarines, yo tenía muy claro que quería ser científico. Y ya cuando llegué al instituto, que tuve el primer contacto, como tuvimos todos con la física, pensé, mira, qué bien, parece que esta ciencia, ¿no?, la física, me responde preguntas, ¿no? Te responde cómo funciona el universo. Y por eso me sentí fascinada y decidí empezar física en la universidad. Y de repente, cuando me topé con la física cuántica, me encontré con la típica situación de que cuando crees que tienes todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas, ¿no? Para mí la física parecía que iba a ser algo que me iba a dar respuestas sobre cómo funciona el universo, que parecía todo como muy ordenado, como si fuese un reloj gigante, ¿no?, de estos suizos, y todo se debiese pues a los movimientos de los engranajes y pudieses entender cómo funcionaba todo. y de repente con la física cuántica este reloj parecía que estallaba, ¿no? Y las leyes de la física parecían totalmente alocadas. Entonces, como puedes imaginarte, pues me sentí todavía más fascinada por este campo y fui para allí. Me enfoqué hacia la física cuántica.
Fue un amor a primera vista, ¿no? ¿Se puede decir?
Exacto, totalmente.
Y dentro de la física cuántica, no sé, ¿qué concepto, tema, ley es la que más te fascina? Eso que puedes estar hablando horas y sin cansarte.
Bueno, pues la verdad es que hay unas cuantas, pero por ejemplo el principio de superposición, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, la metáfora típica del gato que puede estar vivo y muerto simultáneamente no solo es fascinante por sí mismo, sino por las implicaciones que tiene. El gato es Rodinger,
exacto, sí.
Y que, si quieres, lo explicamos así muy brevemente para que los oyentes nos sigan. Mira, es un experimento en el que se pone en boga precisamente uno de estos fenómenos tan raros de la física cuántica. Y es que podríamos estar en dos sitios a la vez. Podríamos estar haciendo esta entrevista y en Hawái tomando el sol simultáneamente, que no estaría mal.
Y tanto.
Y para explicar un poquito este fenómeno, Schrödinger lo que hizo fue explicar este Gedanken experiment. Es un experimento mental. Es decir, imaginaos que cogemos un gato y lo ponemos dentro de una caja opaca que no se ve nada a través. Y pondríamos el siguiente dispositivo. Pondríamos un dispositivo que contiene un veneno dentro de la caja. Y el dispositivo se activa del siguiente modo. Si dejamos que una canica recorra un camino, que se encuentra una bifurcación. Si la canica coge el camino de la izquierda, se activa el dispositivo venenoso dentro de la caja y por lo tanto tendríamos el gato muerto. Sin embargo, si la canica decide recorrer el camino de la derecha, no se activaría ningún dispositivo y por lo tanto tendríamos el gato vivo dentro de la caja. Sin embargo, si nos vamos al mundo cuántico, la canica en el momento en el que encuentra la bifurcación, según estas leyes alocadas de la cuántica, puede recorrer los dos caminos simultáneamente. Por lo tanto, estaría activando y no activando el dispositivo venenoso a la vez. Por lo tanto, como resultado, tendríamos dentro de la caja un gato vivo y muerto, ¿no? Esta es, por ejemplo, una de las paradojas que surge sobre las leyes de la física cuántica.
Y hay unas cuantas, ¿eh?
Sí, sí, tanto.
Y luego, bueno, estaba pensando sobre el Big Bang, que hay tantas teorías. ¿Cuál es la tuya?
Bueno, de momento la teoría un poco más aceptada por la comunidad científica es que de una singularidad, que básicamente una singularidad es, imagínate que pones todo lo que hay en el universo en un puntito más pequeñito con una moltita de polvo que esté flotando por aquí por la habitación ahora mismo. Pues básicamente eso sería un poquito una singularidad. Pues de un punto así surgió lo que se llama una expansión del universo, una expansión al principio que fue muy, muy rápida, es lo que se conoce como el Big Bang, que un poquito podrías pensarlo como, mire, imagínate que coges un globo deshinchado y le dibujas unos puntos, ¿no? Que serían las galaxias y las estrellas, y empiezas a soplar el globo, ¿no? Y lo inflas, ¿verdad? Que todos los puntos se alejan de los demás de manera igual, no hay un punto origen, ¿no? Sino que todos se alejan unos de los otros. Pues un poquito el universo hizo una cosa similar y sigue expandiéndose de este modo.
También con el tema del universo se plantean tres posibles formas, ¿no? Que es la esférica, la silla de montar y la plana. ¿Ahí dónde te posicionas también?
Bueno, de momento, esto es topología, básicamente. Claro, algunas, ¿no?, de las formas que más auge cogía, por ejemplo, con las elecciones de Einstein, era la de la silla de montar, que se dice.
Yo, en mi imaginación, un poco friki, digo, a ver si al final va a tener el universo forma de Lucas Vázquez, ¿sabéis? estaba mirando que en el 2017 apareces como una de las 100 personas más creativas del mundo. Ahí en ese ranking, ¿cómo se entra? ¿Es un sistema del ATP? ¿Cómo va eso?
Pues la verdad es que yo también me sorprendí porque no tenía ni idea. De hecho, me enteré porque un amigo me escribió un WhatsApp diciéndome que estaba en esa lista de Forbes y yo pensé, verá, te habrás confundido, no soy yo. Pero sí, me mandó el enlace y mira, efectivamente, pues súper agradecida y muy honrada de haber aparecido en esa lista.
¿Pero se sabe por qué? Sí, dime.
Bueno, yo me imagino que es precisamente por esto, ¿no? El hecho de haber sido por primera vez haber explicado pues una ciencia como la física cuántica, pero a través de la fantasía, ¿no? Con un cuento así para niños y, bueno, con todos los recursos para conseguir explicar estos conceptos tan difíciles. Me imagino que al ser la primera vez, pues eso siempre hace que, bueno, tener más oportunidades en este sentido.
Y también, por lo que parece, cuando un físico científico hace un descubrimiento, le suele poner su apellido, no sé, está el bosón de Higgs, el gato de Schrödinger. ¿Puede ser que algún día veamos un descubrimiento con el nombre de Fernández Vidal?
Bueno, no creo ahora, porque ahora no estoy ya activamente haciendo investigación. De hecho, hace 7 años, cuando empecé con los libros, sí que estoy dando clases en la universidad todavía, pero ya no activa haciendo investigación. Mm. Aunque bueno, no sé si volveríamos, y mira, sería divertido que apareciese algo que se acabase bautizando Fernández Vidal. Sí, sí.
¿Pero le llamaréis así o os pesa algún otro nombre un poco más inglés?
Normalmente estos nombres, más que ponerlos el mismo científico, se le acaban llamando así por el resto, ¿no? Porque cuando los científicos bautizamos algo, le ponemos nombres a veces más aburridos, ¿eh?
Rayos X, ¿no?
Exacto. Aunque las partículas fundamentales tienen nombres divertidos, ¿no? Up, down, strange, extraños, incluso a algunos se le había llamado belleza. A veces somos un poco aburridos poniendo nombres.
Y en este último año, última época, no sé, ¿cuál ha sido el descubrimiento sobre, no sé, el universo, las leyes de la física más impactante que se ha descubierto?
Bueno, a nivel microscópico está el hallazgo del bosón de Higgs, que fue uno de los hitos más importantes que hubo en física de partículas. Y a nivel cosmológico, pues las ondas gravitacionales, que se descubrieron hace un par de años, evidencia sobre ellas, ha sido pues realmente una ventana a abrir nueva para poder explorar el universo. Es decir, que de momento con estos dos descubrimientos tenemos para bastante tiempo de seguir indagando sobre cómo funciona nuestro mundo y nuestro universo.
Y tú, que has estudiado desde las partículas más pequeñas hasta la infinitud del universo, ¿qué visión tienes de la muerte? O sea...
Pues bueno, yo casi diría lo mismo que Woody Allen, ¿no? Cuando le preguntaban, decía: a mí lo que me importa no es morirme, sino que mis átomos formen otras cosas sin mi permiso. Siempre bromeaba de la muerte en este sentido. Bueno, pues la verdad es que la ciencia, como científica, no puedo dar mucha respuesta, porque la ciencia no ha conseguido nunca desvelar qué es la muerte. Tampoco sé si es el trabajo de la ciencia, de los científicos, dar todavía respuesta a esta pregunta. Creo que todavía estamos muy lejos, tendría que avanzar muchísimo la ciencia para poder dar respuesta a algo así. Pero bueno, como persona, pues la muerte, oye, siempre es algo tan fascinante como tabú, ¿no? Nos da mucho miedo hablar de ello. Pero mira, a mí me gustaba mucho una metáfora de Panikkar, que precisamente este es el año de Raymond Panikkar, que decía que éramos como gotas de agua, ¿no? Normalmente, mientras una gota de agua va cayendo, pues tienes tu tensión superficial, que te da la sensación pues de ser un individuo, pero si cae en el mar, ¿no? De repente se funde en el mar. ¿Y qué ha pasado con la gota? No es que haya desaparecido en sí misma, sino que se ha fundido con el mar, ¿no? Con el océano. La gota es el mar y el mar es la gota, en cierto modo. Claro. Era una metáfora que me gustaba mucho.
Aquello de que la materia ni siquiera se destruye, ¿no? Siempre va buscando su camino.
Claro, exacto, exacto.
Y a nivel de películas, ¿hay alguna de física cuántica que te guste especialmente o que te guste recomendar? ¿Tienes alguna selección?
Pues así de física cuántica en concreto no, pero por ejemplo, aunque no sea película, una de las cosas que sí que recomendaría es Cosmos, el documental. Tanto el documental antiguo que he presentado por Carl Sagan, como el nuevo que ha hecho Neil deGrasse Tyson, que la verdad es que es una obra de arte. Si alguien quiere realmente caer enamorado de la ciencia, lo que tiene que hacer es mirar esas series documentales.
Pues la apuntamos aquí en el blog de notas y le metemos caña al tema. ¿Y ahora mismo en qué proyectos estás trabajando? ¿La jornada en qué la dedicas?
Pues mira, yo la jornada la dedico ahora mismo es bastante peculiar porque tengo un bebé de unos pocos meses, por lo tanto tengo que casi dedicarle al 100%,
claro,
sino al 100% casi todo el día al pequeñajo. Pero bueno, después también lo reparto, en septiembre volveré a iniciar otra vez las clases en la universidad, por lo tanto con los alumnos, en el departamento de física, y después tengo una empresa también que está llena de doctores en matemáticas y en física, y pues trabajando con ellos. Y, por supuesto, no puedo olvidarme de pasar una parte de mi jornada escribiendo esta tercera parte de la trilogía de La Puerta de los Tres Cerrojos.
Claro, y todo cuántico, todo muy cuántico.
Exacto.
Y ahora estaba pensando, ¿te ha llegado alguna oferta para convertir tu trilogía en serie de televisión? ¿Sí? ¿De estas de dibujos o de infantil, juvenil? ¿Hay
pues
algo?
Mira, no en serie, pero sé que hay una propuesta, es un proyecto súper embrionario, en poder convertirlo en una película de animación, La Puerta de los Tres Cerrojos. Que sería bueno, sería una aventura muy bonita poder hacerlo.
Yo leyéndolo lo pensaba, digo, es que esto da para serie.
Sí, porque es muy visual, es muy gráfica. Sí. Claro, las aventuras en sí mismos son un poquito como un Harry Potter, pero en vez del mundo de la magia, el mundo de la física cuántica, por lo tanto se quedaría mucha cancha, sí. Y ya, a ver si surge.
Ojalá, estaremos atentos. Y ya como broche de oro para concluir la charla, ¿qué última reflexión te gustaría dejar a los oyentes?
Bueno, sobre todo que nunca, nunca, nunca dejemos la capacidad de fascinarnos que teníamos cuando éramos niños pequeños. ¿No? La ciencia, tenemos que aproximarnos a ella como exploradores, ¿no? Pero como esos exploradores atrevidos de cuando éramos pequeños y no nos daba miedo equivocarnos, ¿no? Porque solo de este modo, cuando podemos seguirnos fascinando por el universo y apasionándonos por seguir aprendiendo.
Pues Sonia, me ha encantado charlar contigo este ratito. Muchísimo éxito en tus proyectos, en tus clases, con tu bebé recién estrenada maternidad. Y nada, aquí en Radio San Vicente tienes tu casa para lo que quieras.
Muy bien, muchísimas gracias. Pues ha sido un placer acompañaros este ratito.
Gracias, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Say, do you like mystery stories? Well, we have one for you. The concept... relativity. That strange, fantastic relationship between time, distance, and math. Before we're finished, I think you'll agree that truth is stranger than the strangest fiction.
Why do the stars shine? Why does the galaxy light up?
E equals MC squared.
That is the engine that lights up the stars. Energy turns into mass.
MC squared.
That is the secret of the stars.
That is the secret of the stars.
Now listen carefully. The faster you move, the heavier you get. The energy of motion turns into M, your mass.
Energy of motion.
Energy equals mass times the speed of light squared.
Speed of light squared.
An awful lot of energy.
For a tiny amount of mass.
Light travels at the same speed, no matter how you look at it.
No matter how I move relative to you.
Light travels at the same speed.
No matter who is doing the measurement, and no matter what direction you are moving, the speed of light is the same. The speed of light is the same, no matter what direction or how fast.
As you travel faster, time slows down. Everything slows down. Everything slows down.
Time slows down when your
time passes at a different rate.
Clocks run slow.
It's a monumental shift in how we see the world.
The beauty, the majesty, the power of the universe into a single equation.
E equals MC squared.
That is the engine that lights up the stars.
Energy turns into mass.
E equals MC squared.
That is the secret of the stars.
It's a beautiful piece of science. It's a beautifully elegant theory. It's a beautiful piece of science. It's a beautiful piece of...
A planet like the Earth is kept in orbit because it follows curves in the spatial fabric caused by the sun's presence.
Space and time are bent by stars and planets. As things move through this curved space, they bend.
Now all of this is illustration of the fact that time and space are linked together.
As you're moving through bent and curved space and time, you feel like you feel a force.
You feel like you feel a force.
As you're moving through bent and curved space and time, you feel like you feel a force. That force is gravity.
The beauty, the majesty, the power of the universe into a single equation.
E equals MC squared.
That is the engine that lights up the stars.
Energy turns
turns into mass.
E equals mc squared.
That is the secret of the stars. That is the secret of the stars. That is the secret of the stars. That is the secret of the stars.
Esto es fitness mental.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness mental. Els dimarts a les 11 de la nit.